Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues nuevamente muy buenos días aquí en Baja California, buenas tardes en la Ciudad de México. Quiero agradecerles que nos estén acompañando el día de hoy en esta conferencia de prensa que creemos que en este momento es de suma importancia dar a conocer lo que está sucediendo, no únicamente en Baja California, sino lo que está sucediendo en el país. Agradezco a la vicepresidenta de la mesa directiva, Guadalupe Murguía, que nos acompañe, a nuestra compañera senadora Josefina Vázquez Mota y a mi amiga y compañera Alejandra Reynoso, senadora por Guanajuato. Gracias por estar aquí y obviamente pues darle la bienvenida a los medios de La Fuente, pero también a los medios de Baja California que nos acompañan, que nos hacen el honor de estar y que nosotros pues quisimos invitarlos para que pudieran estar aquí con nosotros. Bueno, el próximo lunes, como ustedes bien saben, la Suprema Corte de Justicia sesionará sobre el asunto de la mayor relevancia, no solo para Baja California, sino para nuestro país. Las ministras y los ministros tendrán en sus manos defender la democracia, el Estado de Derecho y salvaguardar la Constitución. No exagero, la vida de la democracia, la Constitución y la libertad de nuestro país, en nuestro país, se van a decidir el próximo lunes. Pocas veces algo tan trascendente ha dependido de la honradez, de la valentía y la objetividad de 11 mujeres y hombres. Las y los senadores del PAN, la sociedad con una mayoría aplastante espera, de verdad espera, porque no lo han hecho saber, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare por unanimidad la inconstitucionalidad de la ya famosa Ley Bonilla que extendió el mandato del gobernador en turno de 2 a 5 años. La Suprema Corte definirá la constitucionalidad de un acto arbitrario y soez del Congreso de Baja California al haber aprobado una ley a modo, transgrediendo cínicamente la legalidad, comprando las conciencias e imponiendo su ambición de poder a la sociedad y por encima de la voluntad de la gente. Se hizo de la constitución local un traje a la medida de la ambición de un gobernante. Se violaron preceptos de certidumbre y legalidad de las elecciones. Se hizo una consulta a modo para continuar atropellando el Estado de Derecho. De no declarar inconstitucional esta cadena de ilegalidades, se estaría sentando un grave precedente, se estaría abriendo la puerta a la reelección, se extirparía el sentido de las elecciones, se impondría el capricho sobre la ley. Tenemos confianza en que las y los ministros actuarán con total apego a nuestra Constitución, dejando en 2 años el periodo para el que fue electo el gobernador Jaime Bonilla. Esa fue la decisión de los ciudadanos, ni un día más, ni un día menos. Eso votó la ciudadanía y ese mandato deberá prevalecer. Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció como inconstitucional este intento autoritario, propio de los regímenes dictatoriales. Y confiamos en que se ratificará el apego a la legalidad. Desde sus orígenes, el PAN siempre hemos sido defensores de la legalidad, el Estado de Derecho, de las libertades y de la democracia. Lo seguiremos siendo y seguiremos dando la batalla. Estamos enfrentando a un régimen autoritario que tuerce a su conveniencia la ley. Lo estamos viviendo a cada momento. Atenta o intenta cooptar cualquier contrapeso. El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos estatales o incluso ahora el Congreso de la Unión. No olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene la facultad para impugnar este atropello y en su momento no lo hizo. No olvidemos que la Secretaría de Gobernación respaldó este golpe parlamentario. No olvidemos cuando la democracia está bajo asedio, quien calla concede. Yo soy representante de las y los bajacalifornianos y en este carácter insto a la Corte a refrendar su independencia, corroborar su valor y frenar de manera tajante un abuso de poder. Hacemos un exhorto respetuoso pero firme a las señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienen la grande y honrosa responsabilidad de dar a México certeza jurídica, actuando con autonomía e independencia y anteponiendo el interés de las y los mexicanos. Yo quiero también resaltar que el día de ayer, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, él mismo dio una entrevista y precisamente hablaba sobre esta ilegalidad. Lo calificaba como un fraude a la ley y decía, Morena no puede trastocar la ley y la Constitución. Y hablaba inclusive que consideraba verdaderamente vergonzoso utilizar de manera perversa al Congreso local para quedarse un año más en el cargo. Decía, es condenable cualquier intento de burlar la Constitución. Esto refiriéndose precisamente a la intención del gobernador Jaime Bonilla de quedarse 3 años más en el poder. Y también quiero ampliar un poquito la información. Una vez que se dio a conocer el proyecto del ministro Fernando Franco García, el propio secretario general de gobierno, el Amador Rodríguez Lozano, emitió o dio a conocer un video en el que ningún argumento jurídico pudo mencionar para generar que los ministros de la Corte pudieran no aprobar el proyecto que está presentando el ministro ponente. Es decir, él decía que porque es el mejor gobernador de Morena, decía que porque sus proyectos se estaban cumpliendo, entre otras situaciones ahí que la verdad resultan una burla a la inteligencia de los bajacalifornianos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o no sé si algunas de mis compañeras quisieran comentar algo en este sentido.
Damos la bienvenida al senador Damián Cepeda, quien se une a la conversación. Al senador, a senadores, ¿alguien que quiera hacer alguna acotación? Ok, senadora Alejandra Reynoso, por favor, y después la senadora Guadalupe Murguía.
Gracias, muy buenos días. Pues solamente el referirme a lo que sucede en Baja California es muy importante para todos los estados. Es decir, no solamente es la preocupación y la atención sobre una ley que aprobaron, muy, muy, muy mal y con esta mayoría abrumadora para Baja California. Es un atentado a la democracia, es un atentado a la legalidad de todo el país y, por supuesto, sentaría un precedente muy negativo. Confiamos en que la Corte tome la decisión correcta, velando precisamente por la democracia, velando por el respeto de las leyes, por la legalidad y el Estado de Derecho.
Muchas gracias, senadora. Senadora Murguía, por favor.
Bueno, pues yo reiterar lo que hemos comentado, que la llamada Ley Bonilla es un verdadero fraude a la Constitución de Baja California, que atenta contra la certeza y la legalidad que debe existir en todo proceso electoral. Miren, la reforma fue en el 2014 para definir que la gubernatura sería 2019-2021. Así se convocó al proceso electoral, así se inscribieron los participantes, así se llevó la campaña. Lo que es más importante, la ciudadanía votó por un gobernador que duraría 2 años en funciones. Así ganó por mayoría, desde luego, el actual gobernador Jaime Bonilla. Y una vez que gana, y una vez que ya es gobernador, pues hay toda una manipulación de grupos de intereses en el mismo Congreso para modificar la Constitución en un muy, muy claro fraude a la legalidad y a la Constitución de Baja California. Y tenemos la confianza de que la Suprema Corte, así como en su momento ya lo estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determine que esta llamada Ley Bonilla es una disposición inconstitucional que atenta contra la legalidad y la certeza jurídica. Estamos en esa confianza y desde luego brindamos todo el apoyo al Poder Judicial para que pueda pronunciarse en favor de la legalidad de nuestro país.
Muchas gracias, senadora. Senadora Vázquez Mota, por favor.
Quiero agradecer, primero dar la bienvenida a los medios de comunicación, particularmente, por supuesto, a los que tradicionalmente nos acompañan hoy, a los de California. Y quiero sumarme a lo que ha dicho ya las senadoras y decir que el caso de la ley Bonilla es un caso abominable. Es inaceptable, es vergonzoso, porque es un atropello a todo el marco de la legalidad. Atropella la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, atropella lo que rige al Estado de Baja California, atropella el voto dado en las urnas por los ciudadanos en Baja California, que votaron tal como se ha establecido por un periodo de 2 años, es decir, lo que no se logró en las urnas, lo lograron con un fraude que evidentemente resulta violatorio de todo el marco democrático y de legalidad. Confiamos en la resolución de la Suprema Corte de Justicia, confiamos en que no será el camino de la destrucción de la legalidad y de la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos de Baja California expresada en las urnas, y reiteramos este llamado a todas las ciudadanas y los ciudadanos más allá de Baja California, porque tal como se ha establecido, lo que suceda el próximo lunes en la Suprema Corte de Justicia, en la cual reitero nuestra plena confianza, marcará un antes y un después en la vida democrática de nuestro país, de nuestras libertades, pero particularmente en el respeto irrestricto a la legalidad y al Estado de Derecho. Simplemente, esto lo conocen pues perfectamente bien quienes viven en Baja California y muchos otros, no solamente se violentaron todos los procesos legales, incluso para la propia aprobación de este fraude, se hizo por una vía rápida, por una votación de cédula, cuando era perfectamente claro y establecido que tendría que haber sido una votación nominal. Concluyo diciendo que este fraude debe llegar a su fin el próximo día lunes, y estoy segura que todas y todos los demócratas y que creemos en el Estado de Derecho estaremos muy atentos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Muchas gracias, senadora. Senador Cepeda. Perfecto. Entonces empezaríamos con nuestra lista de preguntas y respuestas, que ya con las preguntas y respuestas ya tenemos anotados a varios. Está en primer lugar Silvia Arellano y después Gerardo Cedillo. Silvia, ¿pudieras activar tu micrófono, por favor?
¿Ahí me escuchan?
Perfecto. Muchas gracias.
Buenas tardes, senadora, senador. Preguntarle a la senadora Vázquez Mota sobre otro tema, quiero saber su respuesta como presidenta de la Comisión de Niñez. Hoy traemos en Milenio una nota de que la pandemia de COVID pues no solo ha detenido las clases presenciales, sino también la alimentación que reciben más de 1 millón de estudiantes de las escuelas de tiempo completo. Preguntarle qué acciones debe de tomar el gobierno en este momento, ya que pues la mayoría de estos menores pues son de zonas rurales, incluso pues era el único alimento que ellos podían tener al día. Sin embargo, pues ya con esta pandemia ya los menores pues ya no tienen alcance a esta comida.
Senadora, por favor.
Gracias, muchas gracias a Silvia. Quiero compartir que entre las 25 prioridades que ha establecido el actual gobierno, en ninguna de las 25 aparecen las niñas y los niños. Con ello quiero confirmar que las niñas y los niños no solamente no importan, sino les son absolutamente invisibles a este gobierno. Esto lo he hablado directamente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también con el encargado de CIPINA y otras autoridades. Hemos venido solicitando de manera urgente incorporar como prioridad y reconocer el interés superior de la niñez, no como la número 26, sino como la número 1, El desprecio por la niñez es absoluto. Se ha demostrado no solamente en esta pandemia, se ha demostrado desde la desaparición de las estancias infantiles, que como bien sabe usted, Silvia, y la fuente que nos acompaña, atendía a miles y miles de niñas y niños, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, las niñas y los niños más pobres de este país, y también respondía al derecho de madres y padres trabajadores. Al desproteger desde los primeros años y momentos de vida, pues se atropelló totalmente este interés superior de la niñez. Y efectivamente, frente a esta pandemia, pues tenemos realidades que siguen afectando a las niñas y a los niños más vulnerables. Usted ha señalado de manera importante algunas de ellas, pero desgraciadamente tenemos mucho más. Quiero compartirles que la violencia sexual, por ejemplo, el crimen de violencia sexual en esta pandemia, ha crecido al menos 12%, porque hoy el infierno de los victimarios para los niños está justamente encerrado en su propio hogar. Esta violencia, este crimen afecta a 5 millones de niñas y niños de nuestro país. Sin embargo, cuando se le preguntó recientemente al presidente de la República si habían aumentado los casos de violencia intrafamiliar, particularmente las mujeres, pues dijo que su conciencia está tranquila y que él pensaba que no. Así que hay que responder con urgencia, implementar mucho más coordinación con gobiernos municipales, estatales, y asumir esta responsabilidad con toda la fuerza y los instrumentos del gobierno federal. Vemos muchas clases de apoyos, pero los niños, reitero, simplemente no existen. En el caso de la nutrición, protegerlos y reconocer que estamos en un estado de emergencia. Y con esto concluyo. En un estado de emergencia, urge tomar acciones de emergencia. Y hasta el momento hemos visto que una y otra vez se rechazan tanto las propuestas de salud para salvar miles de vidas como las propuestas para ayudar al ingreso de las familias. Y concluyo diciendo, el ingreso básico universal, que ha sido una propuesta reiterada no solo del PAN, sino de muchos otros actores que ahorita estaría garantizando comida en la mesa de estos niños, ha sido despreciada totalmente. Así que reiteraremos y seguiremos en nuestra exigencia de escuchar las voces de las niñas y los niños que siempre han sido invisibles para este gobierno.
Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Gerardo Cedillo y después Martín Bojórquez. Gerardo, por favor.
Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Senadora Gina Cruz, quisiera yo preguntarle si, digamos, esta resolución que se tiene que asumir en la Suprema Corte, ahora con el cabildeo que se dice está haciendo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con muchos de los ministros. Ella fue, obviamente, ministra y conoce bien, ahora sí que, las tripas de la Corte. Entonces, parece que anda por ahí haciendo cabildeo para que, pues, prospere esta famosa Ley Bonilla. Y preguntarle si esto, desafortunadamente, prosperara, pues, ¿le abriría la puerta a la reelección de López Obrador? ¿O eso pretenden, por lo menos, o parece que ese es el caminito que quieren seguir? ¿Qué opinión tiene de la actuación de la secretaria de Gobernación?
Gracias, Gerardo. Mira, déjame comentarte. La verdad es muy lamentable. Nosotros hemos sabido de esta situación por los propios medios de comunicación que lo han dado a conocer. Yo no tengo la certeza o la seguridad de que ella lo esté haciendo porque no estoy ahí. Sin embargo, pues hay mucha información al respecto. Y es muy lamentable que esté quien debería de estar velando porque se cumpla la legalidad en este país, esté cabildeando una situación así. Y sobre todo porque déjame compartirte que el 26 de septiembre del año 2019, la secretaria Olga Sánchez Cordero estuvo en comparecencia en el Senado de la República y bajo protesta de decir verdad, en comparecencia, la senadora Beatriz Paredes le hizo la pregunta: ¿cuál era su opinión respecto de la Ley Bonilla? te voy a leer textualmente qué fue lo que dijo, porque tengo la versión estenográfica aquí que solicitamos. Dice, uno de ellos sin duda alguna y que nos preocupa mucho es el tema del Congreso de Baja California, porque no solamente es mi amiga, mi compañera Beatriz Paredes de hace muchos años la que se refirió a este tema, sino ya han sido también varias otras senadoras y senadores que lo han hecho. Hace algunos días o semanas expresé mi opinión personal como abogada, sufragio efectivo o no reelección. Fue el lema de Madero, la no reelección de los legisladores y ediles municipales. Se estableció en la década de los 30. Fue modificada hace poco y habrá que evaluar los resultados. En lo que hace a los gobernadores, el jefe de gobierno y el presidente de la República, la prohibición de no reelección es y será absoluta. Expresé hace meses y hace semanas mi opinión como abogada respecto a la reforma o la llamada Ley Bonilla. Es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión, punto, lo sostengo. Eso lo hizo ante el Pleno del Senado bajo protesta de decir verdad. Lamentablemente, cuando estuvo aquí en Baja California acompañando al gobernador Bonilla en su toma de protesta, sin saber, sin darse cuenta que la estaban grabando en vivo, pues finalmente pues, se dio a conocer la realidad de lo que la secretaria piensa, en donde le dice al gobernador que la ley pervivirá. La verdad que sí hay una preocupación, Gerardo, porque obviamente si se da este precedente de que un congreso local pueda hacer reformas a la Constitución a modo posterior a una elección, pues abriría la posibilidad que cualquier gobernador, por ejemplo, un ejemplo, el gobernador de Veracruz, que tiene mayoría en el Congreso, dijera, bueno, pues me quiero quedar más tiempo, inclusive el presidente de la República. Así sería muy lamentable y estaríamos viendo cómo finalmente entraríamos en un régimen autoritario, antidemocrático y una total falta de Estado de Derecho en nuestro país.
Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Martín Bojorquez y posteriormente Lucía Calderón. Martín, por favor, puedes listo. Gracias, Martín.
Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, hoy por la mañana escuché en una, bueno, vía internet, una estación de la Ciudad de México, una estación de radio, que una persona que fue presentada como asesor jurídico de Bonilla, no recuerdo el nombre, pero bueno, así fue presentado como asesor jurídico de Bonilla, pues aseguró que Bonilla se registró por 5 años y que le fue otorgada la constancia y el bando, en fin. ¿Qué información tienen ustedes? No sé quién pudiera contestarme. ¿Qué información hay respecto a que Bonilla sí se registró por 5 años y no por 2? Gracias.
Senadora Murguía.
Bueno, es evidente que la reforma constitucional establecía que el periodo de gobierno iba a ser de 2019 a 2021. Así se convocó a las elecciones, así se inscribió, así se siguió la campaña. Y quiero reiterar, así por un gobernador de 2 años votó la ciudadanía en Baja California. La constancia de mayoría no pudo habérsele entregado por 5 años porque simple y sencillamente la Constitución señalaba que era un periodo de 2 años que fue el que ganó la elección Jaime Bonilla. Entonces, bueno, seguramente a este asesor le gana el deseo de proteger el punto de vista de su jefe político. Sin embargo, esto es verdaderamente absurdo. La reforma constitucional es posterior al reconocimiento del triunfo electoral de Jaime Bonilla y es un claro fraude a la Constitución de Baja California que a toro pasado, con elecciones definidas, bueno, pues determinó que el periodo se iba a ampliar por 3 años más. Entonces, vamos, no tiene posibilidad de soporte esta declaración del empleado de Jaime Bonilla protegiendo a su jefe.
Si me permites, gracias,
Martín. Por favor, senadora.
Me da gusto saludarte. Efectivamente, como lo comenta la senadora Guadalupe Murguía, este abogado que de nombre Ángel Junquera, que es abogado de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, obviamente está defendiendo la legalidad de la reforma constitucional, porque como ya lo dijo la senadora Murguía, pues es empleado de Jaime Bonilla, es empleado de los diputados de Morena, y pues obviamente está queriendo confundir a la ciudadanía en este tema. Si tú bien recuerdas, Martín, y bueno, cómo se dio esta situación y cuál es la cronología de cómo se dio la reforma a la Constitución de Baja California, esta reforma cuando se modificó la Constitución en el año 2014, en donde se buscaba que el periodo fuera por 2 años para empatar las elecciones en el 2021, pues obviamente, como ya lo comenté hace unos días, pues Bonilla ni siquiera estaba en el panorama político en Baja California. No se hizo con ningún dolo, se hizo con precisamente porque ya a nivel nacional se estaban dando estas reformas en diferentes estados, como fue en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla, precisamente para lograr el empate de las elecciones. Conforme pues fue pasando y sucedió, pues que finalmente Morena tuvo la intención, tú lo sabes, que presentaron precisamente una iniciativa para modificar la Constitución, ya ha iniciado el proceso electoral del año 2019, es decir, el 25 de octubre del 2018 se presentó por parte de una diputada esta iniciativa que no fue procesada legislativamente hablando. Y bueno, finalmente, después de todo un proceso, se dan las elecciones con una convocatoria para 2 años que emite el Instituto Electoral. Y sabemos que una vez que se entregó la constancia, el gobernador Bonilla pues interpuso un recurso en contra de la constancia por 2 años. Él siempre se había manifestado y había hablado de su intención de ser gobernador por más tiempo. Sin embargo, cuando él se registró como candidato, como todos los candidatos en marzo del año 2019, la convocatoria del Instituto Electoral, en virtud de que la ley vigente así lo establecía, era por un periodo que iniciaba el 1 de noviembre y concluye el 31 de octubre. Tú sabes que el 8 de julio se hizo una sesión extraordinaria en el Congreso de Baja California, en lo obscurito, es decir, un mes, una semana posterior a la elección, donde ya estaba calificada la elección, donde ya se había inclusive entregado la constancia de mayoría. Bueno, hacen esta reforma, es inconstitucional, esta reforma ilegal y vergonzosa. Y bueno, pues finalmente pues vemos ahorita que precisamente está en tribunales y con la plena seguridad y certeza que la Suprema Corte de Justicia actuará conforme a derecho.
Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra entonces Lucía Calderón y posteriormente Félix Muñiz. Lucía, ¿nos escuchas?
Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a las senadoras y al senador. Tengo dos preguntas. ¿Sí me escuchan bien?
Sí.
Ok, gracias. Una es a la senadora Gina, en cuanto a esa sesión en lo oscurito que hicieron un mes y una semana después de calificada la elección, se dice que hubo ahí reparto de dinero. ¿Ustedes han hecho una investigación seria al respecto? Y si la hubo, esa investigación, ¿qué resultó? Y si la Suprema Corte de Justicia decide declararla inconstitucional, ¿qué seguiría para esos legisladores si cayeron en esto de recibir sobornos para poder aprobar algo que es inconstitucional? Y la segunda pregunta, para quien desee contestarla, ayer Ricardo Monreal, el presidente de la FUCOPO, pidió una tregua, solicitó una tregua para todos los partidos en el Senado. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Esas son mis preguntas. Gracias.
Senadora Gina, si le parece bien primero y después es quien desee responder al senador Monreal.
Gracias, Lucía. Muchas gracias.
No se escucha, Gina.
Perdón. Gracias, Lucía. Obviamente se generaron alrededor de esta sesión del lunes 8 de julio del año pasado en lo oscurito, pues se generaron mucha información, ¿no? Nosotros obviamente no tenemos la certeza de que hayan entregado dinero. Sin embargo, una semana antes de la elección, es decir, una semana antes del 2 de junio, el presidente del Congreso en su momento, un diputado del PRI, presidente del Congreso, él denunció que se habían acercado a él por parte del candidato Jaime Bonilla a ofrecerle $1,000,000 para que esta iniciativa pudiera aprobarse en el Congreso antes de la elección. Esa fue su declaración. Obviamente, pues en este tipo de situaciones no estuvimos ahí, no podemos decir que nos conste. Sin embargo, se ha generado mucha especulación en ese sentido. En su momento, el partido, pues obviamente denunció esta situación y seguramente, pues esa denuncia o esa información que se brindó en su momento a la Procuraduría, pues seguramente estará ya más que archivado. Sí, y sobre todo sabiendo y conociendo y teniendo la experiencia de que a los primeros días del gobierno de Jaime Bonilla se supo de un tema de moches por $28,000,000 en efectivo de empresarios al gobierno de Bonilla para un programa social, y que hace un par de semanas acaban de darle carpetazo a esa investigación donde hubo testimonios, donde inclusive el ejército estuvo involucrado. Pues, ¿qué podemos esperar de la posibilidad de tener una investigación en el sentido de que los diputados de la pasada legislatura recibieron dinero a cambio del voto, ¿no? Y aquí hay que ser muy, muy, muy firmes en ese sentido, de que pues obviamente si no te consta, no lo tienes, no tienes información, y creo que ninguno de ellos va a salir en este momento a decir que efectivamente recibió recurso o algún tipo de prebenda a cambio de haber votado una ilegalidad.
Muchas gracias, senadora. Para responder la solicitud de tregua del senador Monreal, ¿alguien quisiera responder? Senador Cepeda, por favor, y senadora Murguía posteriormente.
A ver, Dio, es un tema que seguramente vamos a platicar en el grupo. No hemos aún tenido una conversación derivado de la Junta de Coordinación Política. Yo les voy a dar mi opinión personal. Ni que estuviéramos en guerra, que yo sepa, un acuerdo legislativo asuma sus facultades y apruebe por ley la ley de emergencia económica, en donde se le apoye directamente a los ciudadanos. Hoy la exigencia de resultados, la petición de renuncias que se han dado por parte del grupo y demás, derivan del incumplimiento del trabajo de parte del gobierno federal. O sea, ¿cómo no vamos a estar reclamando y señalando si no sabemos al día de hoy con ciencia cierta cuántos enfermos hay, porque han ocultado la información y falseado? No sabemos a ciencia cierta, según datos que hoy salen publicados, si realmente el número de defunciones ligadas a COVID es ese, ¿no? No hay ningún tipo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa realmente. No hay ningún tipo de apoyo ante el señalamiento, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, de que hasta el 90% de los trabajadores informales se pueden quedar en pobreza. Y en ese marco de no actuación, de no resultados, de falseamiento de información y de confrontación abierta del presidente y del gobierno con un rechazo al sector productivo y a las posibles soluciones, se pide una tregua política. Con todo respeto, pero a mí me parece que simplemente hay que hacer el trabajo. Entonces, a legislar y a dar resultados a México y no andar con anuncios nada más mediáticos. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, senador. Senadora Murguía, por favor.
Bueno, pues lo que yo entiendo es que los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición solicitaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, primero, que sesionara esta. Había ya varias semanas que no había sesionado ni, pues desde luego, ni virtualmente, ni de manera presencial. El que esto era importante, es importante el que no se suspenda pues las reuniones de la Junta de Coordinación Política. Igualmente, llama la atención que en la Cámara de Diputados ha habido reuniones precisamente de la Junta de Coordinación con altos funcionarios del gobierno federal y no se habían dado aquí en la Cámara de Senadores. Concretamente, bueno, pues no ha habido reuniones con López-Gatell recientemente, con Zoe Robledo. Se habla de buscar una reunión con el gobernador del Banco de México. Y bueno, el que la Junta de Coordinación Política trabaje normalmente y tenga las reuniones de análisis y discusión que orienten los trabajos del Senado y de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, senadora Murguía. Senadora Vázquez Mota, por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, sumándome a lo que ya se ha expresado, quisiera añadir que efectivamente lo que se solicitó el día de ayer, particularmente por el bloque opositor del cual formamos parte, es que se sesione al menos una vez a la semana por la Junta de Coordinación, privilegiando lo que también acordamos desde hace ya varias semanas, e incluso cuando se suspendieron las sesiones del periodo ordinario, que era abordar los temas fundamentalmente vinculados a la pandemia de salud y a la peor crisis económica que hemos enfrentado en toda nuestra historia. Y que hemos hecho un llamado una y otra vez para construir un acuerdo, el cual no hemos recibido ninguna respuesta, o la respuesta ha sido en un sentido totalmente opuesto. Hablamos de que es urgente también darle el lugar que merece y atender las peticiones de la Comisión de COVID, que se estableció por todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República y que ha venido hecho solicitudes y todas ellas de manera, pues, muy lamentable, por decirlo menos, ninguna ha sido atendida. Se han hecho llamados reiterados a dialogar con diferentes funcionarios, todos ellos y todas ellas vinculados justamente a la pandemia de salud y hoy a los miles y miles de contagios económicos, sin tener respuesta. Esto se puso sobre la mesa y simplemente lo abono a lo que ya se ha venido mencionando y seguiremos, por supuesto, insistiendo en la urgencia de legislar para enfrentar ambas pandemias que no van a dañar, ya están dañando la vida de miles y miles en materia de salud y, por supuesto, de millones a lo largo y ancho del país en materia económica. La primera pregunta que se me hizo, regreso a la respuesta también que di, mientras no tengamos, y somos el único país de la OCDE que no tiene un programa de respuesta económica seria para salvar millones de empleos, como se ha hecho en el resto de los países y de las economías del mundo. Así de que estos acuerdos de sesionar, con esto concluyo, una vez por semana se establecieron, de fortalecer, respetar y asistir los legisladores y las legisladoras que se decidieron a la Comisión de COVID y darle todo el respaldo para la actuación y para el desarrollo de sus actividades. Y nuevamente reiteramos este llamado urgente al acuerdo frente a la crisis de salud y económica más profunda, más grande, que jamás hayamos enfrentado a lo largo de nuestras vidas.
Muchas gracias, senadora Vázquez Mota. Tiene la palabra Félix Muñiz. Marco, ¿me ayudas a activar, activar el micrófono de Félix? Marco, ¿me ayudas a activar el micrófono de Félix?
Bueno, ¿Ahí está?
Escuchamos.
¿Sí?
Sí, escuchamos.
Senadora Gina, muy buenas tardes, senadores todos. Bueno, pues comentas que pues no les consta que les han dado dinero a los diputados allá en Baja California, pero no necesariamente dinero, a lo mejor posiblemente pudiera venir negocios o gentes en el gobierno que pudieran ahí hacer sus propios negocios. Sería bueno hacer ese tipo de investigaciones y rastrear precisamente esos diputados que dieron ese voto. Pero la pregunta en este sentido también sería si, por lo que declaró Ramírez, el líder de Morena, mismo Morena debería de desconocer a Bonilla por lo tanta que es. Esa sería una pregunta. Y la otra sería, ¿un posible fallo a favor de la ley Bonilla sería una mala señal que envía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estaría en puerta la reelección presidencial? Y la otra, para otro senador que me la quiera contestar, según el New York Times, dice que el gobierno de la Ciudad de México está ocultando información sobre miles de muertos. ¿Por qué tendrían esta intención de ocultar esta información el gobierno de la ciudad? Y si ustedes pedirían que esa información se abriera. Gracias.
Senadora Gina Cruz, empezaremos con usted y después quien desee contestarlo del New York Times.
Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu pregunta. De hecho, la había revisado, que ya la había leído. Pues mira, pues obviamente el que unos días antes de que se diera la elección, el 2 de junio del año 2019, que el presidente del Congreso de Baja California, diputado del PRI, haya denunciado que le ofrecieron $1,000,000 por aprobar la ley Bonilla previa a la elección y que al mes estuviera él mismo aprobando la ley Bonilla, pues obviamente te habla de la posibilidad de que sí hubo algo de por medio, ¿no? Y en el caso de cargos, bueno, pues sí hemos visto que muchos de los diputados que precisamente votaron esa ley Bonilla, pues están ahorita en algunos cargos en el gobierno de Baja California. Inclusive uno de ellos es el esposo de la alcaldesa de Mexicali, Carlos Torres. Hay una subsecretaria de Derechos Humanos que era diputada por PRD, etcétera, entre otros, ¿no? Pues obviamente te habla de esa posibilidad, sin embargo, yo no puedo ser irresponsable y señalar directamente que fue a cambio, ¿no? Pero pues yo creo que en política no nos leemos las manos, ¿no? Entonces, pues es muy, muy obvio lo que pudo haber sucedido. Por otro lado, bueno, la decisión de conforme a las declaraciones que hizo el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez, el día de ayer, respecto de su opinión en cuanto a que es inconstitucional, ilegal y vergonzoso este atraco contra el Estado de Derecho en nuestro país y el intento de Jaime Bonilla de quedarse en el poder 3 años más adicionales a los que fue electo, pues obviamente creo que los procesos dentro de Morena pues darían un buen mensaje si finalmente también, como en otros partidos políticos se hace, yo puedo hablar por el mío, en donde cuando algún militante o gobernante o funcionario está incumpliendo con la legalidad, pues obviamente nosotros nos sometemos a procesos internos. Creo que es, pues seguramente, o no lo sé, si dentro de Morena sigan ese mismo procedimiento, pero creo que sentaría un buen precedente para que no abriera el apetito de otros gobernantes a quererse quedar en el poder por más tiempo por el cual fueron electos. Y por supuesto que abriría la puerta, como lo dije en un principio, abriría la puerta para que cualquier gobernante que tenga una mayoría en el Congreso, en su Congreso local o en su cabildo, quisiera quedarse por más tiempo. Y en este caso, pues, vemos de manera muy clara cómo el presidente de la República pudiera también querer ser acreedor a que el Congreso de la Unión también le ampliara su periodo constitucional para quedarse. La verdad que pues obviamente sentaría un muy mal precedente que nosotros, y lo vuelvo a repetir, confiamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará con imparcialidad y conforme a derecho.
Muchas gracias, senadora. Senadora, ¿alguien que quisiera responder lo del New York Times? Senador Cepeda, por favor.
Es parte de lo que hace un momento hacía referencia. Hoy hubo dos notas a nivel internacional de este tema y ya va bastante tiempo que muchos expertos, académicos, exfuncionarios lo están señalando, tanto con defunciones como con el número de enfermos. Pues, y eso es criminal. No tiene derecho el gobierno a ocultar información a los ciudadanos. O sea, no tiene derecho a escoger si debe saber el mexicano si está alguien enfermo, solo los que están graves y los que no, que son simples, no importa, hasta qué bueno, dice ayer, ¿no?, el subsecretario. No tiene derecho él a decidir. Es un funcionario que está obligado a la transparencia. Merecemos los mexicanos tener la información. Y hoy, tanto el New York Times como El País, el New York Times habla de un tema de la Ciudad de México y El País habla del dato a nivel nacional, de cómo estiman ellos hasta 700,000 enfermos, según su propia estadística, en este país. Yo de veras lo digo como padre de familia, lo digo como hijo y lo digo como legislador. Tenemos derecho a saber, los mexicanos, el grado, la gravedad de esta enfermedad. Y no tiene derecho el gobierno a ocultarlo. Entonces, la exigencia que hacemos es a que sean transparentes, a que no filtren la información, a que le hablen con la verdad a los mexicanos y a que juntos nos sentemos a encontrar soluciones, como decían ahorita, hace un rato, mis compañeras. En salud, que es la vida, y en economía, que viene brutal. Y tampoco tenemos información, por cierto. Porque, por ejemplo, INEGI, desgraciadamente, por el impacto indirecto, pues no va a publicar datos en términos de las encuestas de empleos en los siguientes, en este mes y el que sigue. Entonces, las estimaciones reales no vamos a poder llegar ahí, ¿no? Entonces, sí, el llamado, la exigencia es a todos los gobiernos a que actúen con la verdad.
Muchas gracias, senador. Tenemos registradas dos preguntas más. Juan Arbizu y finalmente Víctor Mayén. Juan Arbizu, ¿nos escuchas?
Sí, hola. Bueno.
Por favor.
Hola. ¿Me escuchan? Discúlpame, Sergio.
Sí, te escuchamos. Adelante,
por gracias. Favor. Gracias, tenía la duda. Sobre Baja California, por favor, senadora Cruz. ¿Está preparado Acción Nacional para una resistencia civil en dado caso?
Yo lo que te puedo comentar es que las acciones que se han estado tomando no únicamente son por los partidos políticos. Debo decirte que las impugnaciones se dieron por parte del PAN, por parte del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el partido local, el PBC, Partido de Baja California, un partido local. Sin embargo, también hay organismos de la sociedad civil. Hay una organización que se creó precisamente a partir de la ley Bonilla, que están inclusive acompañando con un documento, impulsando en la Corte, un documento, una figura que se llama Amigos de la Corte, en donde se han estado buscando, pues obviamente, las firmas de la ciudadanía. Las cámaras empresariales, el sector productivo se ha manifestado en contra de esta ilegalidad. Creo yo que no, obviamente no estamos, estamos confiando que la Corte hará su trabajo. No estamos ahorita planeando una resistencia civil, etcétera, y mucho menos en tiempo de pandemia, sería una irresponsabilidad. Sin embargo, creo que la ciudadanía está muy consciente y ya ha habido muchas manifestaciones ciudadanas precisamente en contra de esto. Y déjame decirte y ser muy clara, no se trata de estar o hacer situaciones en contra del gobernador, o sea, no se trata de la persona. Aquí igual si hubiera sido el candidato o el gobernador de cualquier partido político y hubiera intentado lo mismo, pues por supuesto nosotros, el Partido Acción Nacional, nos hubiéramos inconformado de igual manera, porque no se trata de un partido, se trata de un atentado contra el Estado de Derecho, contra la legalidad y contra la Constitución. Entonces, pues nosotros obviamente estamos confiando que el lunes habrá buenos resultados, inclusive yo confío en que las ministras que elegimos en la Cámara de Senadores, que la verdad cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlas, pues sí, y con su currículum son personas con un alto nivel de moral, de ética, y creemos que van a de igual manera apoyar la ponencia del ministro Fernando Franco García González.
Muchas gracias, senadora. El último, ¿alguien más?
Perdón, señor Sergio, otra sí. Inquietud. Sí, abierta para las senadoras y el senador que nos escuchan. El tema de la tregua, que parece que fue una idea en el aire, que por lo que nos dice el senador Cepeda, no se sostiene en lo que se ha ido pidiendo y que no se ha escuchado. ¿Qué es lo que va a seguir hacia adelante con este ambiente tan enrarecido de datos que no están precisos e incluso que se agrega algo muy, muy lamentable, tres hermanas del Seguro Social que fueron asesinadas en Torreón? Esto nos está pudiendo llevar a un escenario bastante lamentable para enfrentar la pandemia.
Senador Cepeda, por favor.
Yo creo que estamos muy claros en lo que sí estamos de acuerdo, y discursivamente todos, nomás que hay que pasar del dicho al hecho, y eso lo digo específicamente por Morena, porque dice estar de acuerdo, pero luego no lo hace. Lo que tenemos que hacer es asumir nuestras facultades, o sea, el legislativo existe con un propósito, y es aprobar leyes, fiscalizar y ser, digamos, el ente donde se hacen nombramientos y demás. En otros casos, y particularmente la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. Si hacemos eso, nuestro trabajo, le vamos a haber aportado a este país. Eso es lo que se requiere al legislativo, ni más, pero tampoco menos. Y hoy Morena ha renunciado a las facultades del legislativo y solo está operando cuando se lo instruye Andrés Manuel López Obrador. Por eso nosotros lo que decimos es, estamos para construir. Todo lo que sea en positivo, de reuniones, intercambios, qué bueno. Pero lo que pudiéramos aportar realmente, que no sean llamados a misa, sino que verdaderamente se hagan en este país, es aprobar ya una ley de emergencia económica. Ellos mismos están hablando de emergencia económica. Otros actores también. Y además el nombre es lo de menos, pues. Nosotros hemos puesto una en la mesa que incluye ingreso básico universal. Otros le llaman renta, otros le llaman quién sabe cómo, no importa. El tema es que se le dé un apoyo a la gente directo. Hablamos de apoyo a micro, pequeña y mediana empresa que genera 7 de cada 10 empleos. Hablamos de créditos de verdad, hablamos de prórroga fiscal. Otros tienen otras ideas. Bueno, que se siente el legislativo a trabajar y que haga lo que tiene que hacer y saque un producto, una ley que sea obligatoria para el Estado mexicano. Eso es hechos. Todo lo demás, digo, yo en persona creo que son rollos, pues, ¿no? Entonces, pues hacia allá hay que caminar para poderle dar resultados a la gente. Me preocupa mucho, lo digo, este grado que veo del presidente de desprecio a posibles soluciones. La respuesta de ayer de si quiebran, pues que se hagan responsables los empresarios, te muestra, además de un encono que yo creo que viene desde hace muchos años, probablemente la campaña esta de peligro para México, yo no sé, pero los tiene que superar, pues, porque es presidente de la República, ¿no? Y muestra un desconocimiento de la economía. Si quiebra la empresa, quiebra el trabajador, porque no va a tener dónde trabajar. Entonces, estamos ante una crisis brutal, enorme, lo están diciendo todos los organismos internacionales, todos los expertos, y el presidente está perdido en otro planeta, fuera de lugar completamente. Entonces, tiene que entrar el poder legislativo hacer el trabajo que no está queriendo hacer el presidente de la República. Y por eso el llamado de Acción Nacional a trabajar, a dar resultados, a poner en la mesa soluciones para este país. Eso es lo que te puedo decir, estimado Juan, y creo que estamos en esa sintonía. Nosotros desde el día uno hemos puesto ideas en la mesa, no son perfectas, estamos abiertos a discutirlas. Lo que sí es que ya se debe de actuar, no nada más hablar.
Senadora Vázquez Mota, por favor.
Juan, me da mucho gusto saludarte, al igual que a todos y todos los que nos acompañan. Yo solamente añadiría que en esa mesa reiteramos nuestra voluntad de diálogo, nuestra urgencia de trabajar ya y evidentemente de construir. Creemos que solamente construyendo, y para eso la herramienta fundamental es el diálogo y la política, podemos enfrentar el dolor que están sufriendo millones de familias y que no pueden seguir esperando. Entonces, esa voluntad de construir se reiteró una vez más en la mesa. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Ya no tenemos más preguntas registradas. No sé si alguien más. Senador Cepeda, por favor.
Perdón, Sergio. Nomás al principio no quise hacer otro comentario de baja porque estaban las preguntas. Pero no me puedo quedar sin decirlo. Miren, compañeros, dicen por ahí que hay río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo de veras espero que eso no pase aquí. O sea, el que en medio de una crisis tan brutal que tiene a toda la población enfocada en otro tema, se le dé un golpe bajo a la democracia, sería brutal para este país. O sea, el aprobar esta reforma o el que se logren 4 votos para que no se declare inconstitucional, sentaría un precedente terrible para el país. No solo para Baja California, que sería devastador, porque la gente no votó por ese gobernador por 5 años, sino para el país. Porque, en efecto, ahora entonces cualquier estado pudiera hablar de aumentar o de reducir durante el cargo el tiempo de un gobernador. Y sí, sí se abriría la puerta para una posible reelección. Aunque esté prohibida en la Constitución, pues también está prohibido que este señor alargara su periodo, pues. Y si le abren esa posibilidad, claro que nos metería al país en una espiral muy negativa. Es un tema importantísimo. Y entonces la exigencia es a que la Corte asuma su rol como guardián de la Constitución y que por unanimidad, ojalá, para mandar un mensaje fuerte, contundente a todo el país, diga esto no es permitido en México, porque esto atentaría contra la democracia. Entonces, mi solidaridad para Baja California, pero es solidaridad con todo el país, realmente. Es un tema de la máxima importancia y por eso, qué bueno que hagamos este, digamos, corchete en medio de una crisis que nos tiene a todos enfocados, pero lo vale, porque está la democracia en juego.
Muchas gracias, senador Cepeda. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Nada más activen su micrófono.
Ninguna, gracias.
Parece que ya no tenemos más preguntas entonces, senadoras y senador Cepeda. Les agradecemos mucho, compañeros. Senadoras, senador, muchas gracias. Y bueno, pues los citaremos próximamente.
Muchas gracias. Estamos a sus órdenes.